Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y esto es Solos No. Recuerden que nos encontramos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker Radio, Public Podcast, Anchor, MyTurner y cualquier otra plataforma digital en la cual ustedes nos quieran sintonizar. Además de ello, nos encontramos en Instagram como solos-piso-no. Guión bajo piso internacional, como Twitter solos-no18 y como Facebook solos-no. Ahora sí voy a poder meterle más contenido porque ya tengo la computadora. Gracias por orar, ya funciona la computadora, así que vamos a ponernos serios con eso. Bienvenida, ma.
Gracias, mis hermanos, mis amigos, simpatizantes de la palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias por estar ahí. Que el Señor me los bendiga. Y gracias por compartir con nosotros este tiempo delicioso, rico, precioso, buenísimo. Desde aquí, desde Hermosillo, México, les envío abrazos, besos, saludos, bendiciones y muchas gracias por compartir con nosotros este rato maravilloso. Que Dios me los bendiga, no solamente aquí en México, en muchas partes del mundo. Mis bendiciones, mis saludos, mis agradecimientos a aquel que está en el carro y nos está oyendo, el que está en la cocina haciéndose un taquito, haciéndose una arepa, una empanada, una pupusa, un café con tapa o un café tapado, que ya sé qué significa en México, o café sin tapa.
Nos dijeron que era solo en la iglesia.
Ah, perdón, bueno. Es que estamos aprendiendo esto de café con tapa, ¿oyeron? Es un café, el café que invitan los hermanos y las hermanas, especialmente la hermana Miriam, es un café con tapa y después yo no entendía qué era eso. Es un café con un pancito, con una galleta. Bienvenidos entonces con su café con tapita o con tapa, escuchando a Solos No. Puede estar usted en la lluvia, puede estar usted viendo una deliciosa lluvia, llovizna, o puede estar en un calor delicioso como aquí que está haciendo un delicioso calor, o tan sencillamente puede estar en la hamaca. Si alguien no sabe qué es hamaca, me puede decir qué es hamaca, o me puede preguntar qué es hamaca, o en un sillón.
Toca destacar, perdóname que te ataje, que si estás en Nueva Zelanda o en cualquier parte del sur de América, te cambiamos fácilmente el clima. Por favor, si te estás quejando del frío, ven a Sonora y verás lo que es calor. Después de esa publicidad.
Bueno, todo esto a todo el que está, tiene frío, que está arropadito con una manta, el que tiene calor, el que está en la playa, porque estamos en tiempo, en algunas partes de esta tierra, de este mundo terrestre, está la gente de vacaciones. Entonces, el que nos está escuchando con sus hijos, el que está solo no, avisado, solo no. El que está donde está, muchas gracias por oírnos.
Excelente. Bueno, el episodio pasado, en el programa pasado, habíamos hablado de Mateo 22, capítulo 22, desde el versículo 41 hasta el versículo 46, donde el Señor le plantea la disyuntiva a los fariseos de ¿quién creen ustedes que es el Cristo? ¿De quién es hijo Cristo? Y ellos respondieron, de David. Entonces él les aplica una llave así súper a la yugular y les dice, ah, ustedes piensan eso, oye, está bien, ustedes, padres de la ley, ustedes que son estudiados. ¿Y cómo es posible que en el Salmo 110, versículo 1, el mismo David llame a Cristo Señor? Todos se quedaron con el ojo cuadrado y bueno,
eso fue. Y con la boca abierta, señor.
Eso fue lo que comentamos en el episodio pasado. Ahora vamos a inaugurar un nuevo capítulo. Esta vez vamos a leer entero el capítulo 23.
Es largo pero muy conciso y agárrense de la silla, de las manos, porque va a ser bien, bien...
Atención, correcto.
Bien, ¿cómo se llama? Bien espeso. Sí. Va a estar espeso el estudio de hoy. Correcto. Gracias por compartir esto con nosotros.
Correctísimamente. Entonces, toca destacar, a modo de nota, a modo de advertencia, que es un tema bastante delicado. Algunas personas son un poco sensibles referente a este tema, pero es el tema que nos toca, es el tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y conforme a la inspiración de su Espíritu Santo en nosotros, vamos a desarrollarlo. No vamos a atacar a nadie.
No es nuestra idea ni es nuestra intención de ofender a nadie.
No.
Siempre usamos la palabra como está escrita y como el Espíritu Santo nos dirige.
Exacto.
¿Okay? Esto es muy serio para nosotras. Esto es muy importante que ustedes entiendan la palabra tal y como está escrita. ¿Ok?
Correcto.
Así que si alguno se hiere, discúlpenos, no es nuestra intención ofender.
Correcto. Y además de eso está en la palabra, no podemos quitarle ni añadirle nada.
Exacto.
Y nos propusimos estudiar el libro de Mateo, entonces hacerlo por orden, y así lo estamos haciendo. Entonces, dicho esto, comenzamos la lectura del capítulo 23, versículo 1. Empezamos por el versículo 1, dice así: después de esto, ¿de qué? De la disyuntiva que le presentó el Señor a los fariseos, de que quién era hijo el Cristo, de quién.
Y si nos recordamos, acuérdense que hemos tenido una serie de interrogantes con el Señor, interrogaciones con Él, muchas tentaciones,
trampa.
Muchos queriéndolo sacar de su casilla.
Correcto.
Ya queriéndole ponerle una conchita de mango, una conchita de camburro o de plátano, para que el Señor se resbale. O sea, están haciéndole una cacería de brujas, por decirlo así, al Señor.
Correcto. Entonces, dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Acuérdense, hablamos del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias, me imagino yo que son como...
Ya lo vamos a explicar.
Ah, ok. Ok, entonces, hablamos de las... me quedé en las filacterias.
Filacterias eran como especie de bolsitos que se cosían, que se ponían sobre sus mantos para meter la palabra del Señor. Eso era filacteria. Y se las ponían encima del hombro y hacían como una especie de cinto en su cabeza. Y ahí colocaban parte del libro de Moisés, o los libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número y... ¿cuál es el otro? Levítico.
Correcto.
Son los cinco libros de la ley.
Excelente. Entonces, grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas.
Borlas vistosas eran una especie de pelotitas, de estambres, de forma de pelotas que ellos colocaban como muchos clin, 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 clin.
Campanas.
¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre que le ponen a los animalitos.
¿Campanas?
Campanitas, pero eso no es campanita, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Para qué? Para que de manera que cuando ellos fuesen caminando, eso lo ponían en el borde de sus vestiduras, o sea, en el doblado de sus vestidos, de manera que cuando estos tipos de señores, los maestros de la ley, los fariseos, los jebuseos, se vistiesen así, ellos se movían y la gente volteaba a mirarlos, porque era supuestamente, entre comillas, gente santa, gente que cuando oraban hacían largas oraciones. ¿Y qué era lo que hacían? ¡Clin, clin, 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 clin! Trataban de mover aquella filacteria, aquellas
campanitas,
bordas, aquellas campanas, para llamar la atención.
Se mueven por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas.
¿Qué significa eso? Eso significa que ellos buscaban los asientos más prominentes para llamar la atención, para sentirse orgullosos. Ellos no se iban a sentar atrás, no, ellos se iban a sentar en los primeros lugares para ser vistos.
Voy por el versículo 7. Y porque la gente los saluda en las plazas y los llama rabí. Entonces,
exacto,
vemos desde un principio que el Señor al pueblo en general les insta, les estimula a que hagan lo que dicen los jefes de la ley, pero no lo que hacen. Hay una disyuntiva, hay algo que no está bien engranado en cuanto a lo que dicen y a lo que hacen. Aquí hay una primera bandera roja.
Sí, porque eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Es muy, muy importante. Y con todo respeto decimos esto. Esto a veces pasa así. La idea no es llamar la atención de lo que nosotros hacemos. La idea es proyectar la gloria para Dios.
Correcto.
Él es el que debe recibir todo aplauso, todo reconocimiento, todo ovación al Mesías, al Rey, a su majestad. Para eso trabajamos, por Él. Pero estos amigos parece que no lo habían entendido. Ellos practicaban algo que eran muchas normas, hacían muy pesado que las personas conocieran el amor de Dios. Ellos hacían muy pesado, ponían grandes cargas de normas a las personas, y éstas se cargaban y se hastiaban y se alejaban mucho y no entendían qué era lo que verdaderamente era el Señor. Y yo creo que eso a veces pasa hoy en día, que muchos cargan a sus feligreses o a su gente de mucha responsabilidad, pero el Señor es claro y enfático. Él dice, y ni ustedes mismos mueven un dedo para ayudar a estas personas. O sea, eran demasiado hipócritas,
egocéntricos
y mentirosos, orgullosos. Por eso dijimos que esta clase va a ser bastante pesada. Pero es muy importante y es maravilloso como Dios descubre las situaciones, la doble faz, la mentira.
La
mentira. Eran como dos personas en una sola. Ellos de mucha fe, pero eran codiciosos, orgullosos.
Sí, les gusta, generalmente existe, lamentablemente, ese tipo de líder, y lo digo líder entre comillas, y ya les voy a mencionar por qué, que lo que quieren es figurar.
Exactamente.
Para figurar lo que hacen es vestirse caro, a lo mejor no ostentoso con colores, pero sí caro, y de manera inconsciente obliga a su filigresía, a las personas que se congregan con él, a también vestirse caro, aunque no tengan dinero para comprar los zapatos que a lo mejor él tiene la facilidad o ella tiene la facilidad de comprar zapatos. Entonces, todo
exigen demasiado.
Correcto.
Exigen demasiado y cargan con obras a las personas.
Correcto.
Y el Señor no es así, ¿saben? El Señor dice, mi carga no es pesada. No es pesada.
Correcto. Y lo que me llama la atención de todo esto es que el Señor primero dice, identifíquenlos, así son, ¿ok? Esto es lo que son. Entonces creo que la primera llamada de atención es identificar a través del Espíritu Santo, el espíritu de los demás. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio de sí. Se veamos los frutos. Pero el Señor va mucho más allá en cuanto a su misericordia y dice, los frutos que ellos tienen son malos. Es decir, no hagan lo que ellos hacen, sino hagan lo que ellos dicen. Entonces, con respecto al concepto de líder, yo no estoy en contra de un concepto de líder. Más sin embargo, creo que es mejor un concepto de obrero mayor. ¿Por qué? Porque el pastor, la pastora, los que cantan, el ujier, son obreros. Todos trabajamos para un jefe. Y ese jefe es el Señor.
Amén.
Y vamos a ver más adelante, a medida que desarrollemos el capítulo, que a esos obreros mayores, que se les dice pastores, que son los encargados de la feligresía, de la congregación, tienen una inmensa responsabilidad delante del Señor. O sea, no es hablar bonito, con todo respeto, hablar elocuente sobre un púlpito. Es consagración por detrás, es testimonio, es tantas cosas que suceden.
Es que mire, mis hermanos queridos y amados, es igual como el que canta, bendito sea el Señor y bendigo estos ministerios de adoración, cantan hermosísimo. Tiene el mismo valor el que canta como el que lava el baño.
Correcto, delante del
en
Señor.
En el Señor no hay grande ni pequeño, no hay chico, más bien el más pequeño de ustedes, el más insignificante y el más grande, porque así es el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no hagamos para que la gente nos vea, no hagamos para que la gente te aplauda, haga para el Señor, que Él reciba la gloria, que Él reciba la honra.
Correcto.
Y otra cosa es que dicen que ellos ponían muchas, o sea, no era una sola cosa, eran demasiadas cargas a personas que no podían defenderse o no podían ejercer, o sea, cuando usted pone mucha carga en una persona,
¿y a
persona,
qué te refieres? ¿Qué te refieres con carga? Mucha carga.
Bueno, muchas cargas, muchas peticiones, mucho trabajo, mucho arduo, mucha exigencia. Son muy exigentes y a veces queman, algunos en nuestro
término dicen
que queman a la persona.
No, y a nivel clínico hay una definición que se le dice burnout. Burnout es aquellos trabajadores que tienen exceso de trabajo y caen como en una depresión,
claro.
Caen en un no puedo más a nivel mental, y eso ocurre también en la iglesia.
Sí,
hay pastores que sobrecargan a la persona que canta, también es la persona que limpia, también es la persona que se encarga de los invitados, también es la persona, o sea, no distribuyen a lo mejor de una manera más equitativa la carga.
Y como sé también que hay pastores que se cargan
también
full,
ellos
también.
Que no permiten que nadie más haga para no molestar, para no esto, entonces
sí,
ellos
sí
hacen todo.
O sea, tenemos que tener un equilibrio.
Pedírselo al Señor, mira, no sé, exacto, cómo administrar esto.
Conozco pastores que, caramba, demasiado fuerte, o sea, tienen una carga pero demasiado ruda.
Correcto.
Que no pueden ni ellos mismos. Conozco hermanos con infartos, con problemas cerebrales,
con accidentes cerebrovasculares.
Sí, ¿por
sí
qué? Por la misma carga. Hermanos míos, todos tenemos el llamado de colaborar, somos colaboradores en el reino. ¿Y saben qué? Voluntarios. ¡Qué linda esa palabra! Me fascina, me gusta, amo esa palabra. Voluntarios. ¿Qué es qué? ¿Cómo se llama cuando no cobras nada? Cuando es voluntariado.
Sí, voluntariado.
Que somos colaboradores voluntariados, esperando nada.
Correcto.
Esperando que el Señor se glorifique. ¡Qué lindo!
Correcto. Entonces, el versículo 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Uh-huh. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen, tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás.
Amén, lo que estamos hablando.
Lo que comentábamos.
Servidor, siervo es servidor.
Correcto.
O sea, el Señor dice, entre todos ustedes, el más grande es el servidor.
Quien más sirva, correctamente, correctamente. ¿Por qué? Porque lo que quiere cambiarnos en nuestra mentalidad es, no es más importante el que se le pone al frente, al lado del pastor, y ay, qué emoción que estén al lado del pastor. El pastor es un obrero más.
Así
que
es.
Tiene muchísima más responsabilidad y sí, carga delante del Señor. Porque él es el que lleva la palabra céntrica a la iglesia. Él es el que se le va a pedir cuentas de esa iglesia. Sean 3 personas, sean 5,000 personas. A él es el que va a tener que rendir cuentas.
Bendecimos a los pastores, y el que pone el vasito, a mí me gusta es esa personita insignificante, entre comillas.
Entre comillas.
Que pone el vasito cuando el pastor va a predicar. Dios bendiga a cada mujer y a cada hombre que pone el vasito con la servilleta para el pastor.
O para el que predique en general.
Ese es un ministerio maravilloso.
Correcto. Entonces, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Uh-huh.
Versículo 13. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar los que intentan hacerlo. O sea, hay personas, pensé que ibas a comentar referente a que existen sectas que agregan y agregan requisitos a los feligreses. Por ejemplo, no puedes hablar con hombres siendo mujer y no estando casada.
Uh-huh. No te puedes vestir con pantalones, tienes que entrar con vestido.
no puedes ponerte el pelo, no, prohibido el pelo corto.
Ajá.
Porque el pelo largo es el velo de la mujer. Entonces transversan ciertos versículos del Nuevo Testamento dichos por Pablo. Ajá. Los sacan de contexto. Por eso es tan importante tener un criterio bíblico. Por eso es tan importante levantarse en las mañanas o a la hora que ustedes puedan, 10 minutos invertidos en una buena lectura bíblica, y poder rumiar esa pequeña lectura bíblica durante el día, para que el Espíritu Santo, a través de esa pequeña lectura bíblica, les empiece a ministrar y ustedes puedan entender, para que no venga cualquier persona malintencionada, sea líder, no sea líder, a decirles a ustedes tres locuras y nosotros no los creamos, porque así no es. Tenemos criterio bíblico. Y con criterio bíblico quiero decir que no nos sentamos a buscar por nosotros mismos si lo que esta persona dice es verdad o no.
O sea, en otras palabras, en mi país dicen así: no lavas ni prestas la batea. Aquí ni entran ustedes, dice el Señor. No dejan entrar ustedes a las personas, pero ustedes tampoco quieren entrar. Y con sus actitudes, con sus ideas, con sus maneras de ser, ustedes lo que están es haciendo daño.
Correcto.
Y no dejan que la gente conozca el correcto verdadero Dios de amor.
Correcto.
¿Saben? Muchos, y me da mucha tristeza decir esto, muchos de los amigos que conozco siempre han sido dañados, estropeados, adoloridos, ofendidos por personas que son de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque tienen unas maneras, o sea, hacen tanto daño cargando a la persona, hacen tanto daño diciendo cosas hirientes que lastiman, y después esta persona cree que Dios es así.
Correctamente. Eso es como todo. Eso es como un venezolano se porta mal, ajá, en un país, entonces todos los venezolanos son ladrones, eso. Todos los venezolanos
o
son
todos los mexicanos. No todos los mexicanos venden droga.
Correcto.
No todos los mexicanos pertenecen a un cartel, ¿entiendes? Es lo que yo digo. O sea, vamos a hacer las cosas bien, con orden y decentemente. Y sobre todo con el temor de Dios, disculpa que tal, con el temor de Dios. Dios te está enviando, o Dios nos está enviando, que hagamos las cosas bien. Así como hablas, actúa. Porque por nuestros frutos seremos conocidos. No podemos hacer una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia.
Correcto.
O no podemos hacer una cosa con nuestros hijos y otra cosa con la hermana que visita. No, somos iguales. Uh-huh. Como somos, así vamos a dar el ejemplo.
Correcto. Y ese ejemplo va a ser determinante para personas que ingresen al reino o se alejen del
así
reino.
Así es.
Uh-huh. Y vamos a ser responsables de cada uno de ellos.
Así es.
Hasta cierto punto, ¿no? Versículo 15. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos e hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y
no,
cuando lo han logrado...
Bájale en 14.
No, ya les hablé.
¿Hablaste de las mujeres?
Sí, mamá. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ni ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo.
El 14, ¿qué dice?
Ay, es que aquí salta hasta del 13 al 15.
Ajá, por eso te digo. Y el 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas. Y por pretexto, uh-huh, hagáis largas oraciones.
Uh-huh, uh-huh.
Ay, ay, ay.
Correctísimamente.
Ay, ay. O sea, ¿qué hacían estas personas? Estas personas decían que eran los que conocían los 5 libros de Moisés, se regían por Moisés. Mira lo que dicen aquí, que ellos hacen lo que decía Moisés, porque Moisés es su maestro. Ok, pobre Moisés. Entonces, dice aquí.
¿Y Moisés qué?
Escribe de fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Las viudas en aquel entonces eran viudas que no tenían protección, y ellos, cuando las mujeres se quedaban solas, entraban a la casa y eran saqueadores, saqueaban y devoráis. O sea,
eso,
una cosa muy triste.
Y eso es algo que se ve muy común en las iglesias. Mujeres,
disculpe,
solas.
Sí, disculpe, ¿con qué pretexto? Ay, déjame orar por ti. Guácala. Aquí dice, esto es una cosa aberrante, me da mucha tristeza. Hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para embelesar a la pobre viuda.
Uh-huh.
Tú sabes, como esta serpiente que dicen que atonta a la gente con, uh-huh, el aliento. Bueno, así son los escribas y fariseos. entraban en las casas de aquellas pobres mujeres, solas, desamparadas, a lo mejor sin hijos, abandonadas, y cuando el esposo se moría, ellos decían, mira, voy a ir a hacer oración. O sea,
correcto,
en otras palabras, voy a saquear tu casa.
Correcto.
Voy a devorarla.
¿Por qué? Porque generalmente, y esto es un concepto un poco errado, no me quiero meter en problemas, recalcando que esto es un programa de opinión. Aquí también compartimos nuestra opinión. Pero el hecho de que sea pastor, a lo mejor, o pastora, o el que canta, o los que se ven en el púlpito, generalmente, y eso es un síndrome, si me no recuerdo, es el síndrome del escenario, que es cuando la persona se cree más importante por estar en X lugar, no solamente en la iglesia, en cualquier lugar que requiera ser visto por decenas de personas.
Eso se llama orgullo.
Generalmente, uno como mujer sola, por así decirlo, puede caer en el concepto de que, ay, como es el pastor, hay que hacerle caso. Entonces hemos sido testigos de muchas mujeres que han estado solas porque son viudas, porque, no sé, las dejaron, etcétera, y el pastor las usa, que si viene el hermano fulano, haz 300, 400 platos de comida, limpian la iglesia, o sea, las explotan a ellas también. Sí.
Ojo, quiero aclarar y queremos aclarar mucho. No estamos diciendo todos los pastores.
Correcto.
No estamos diciendo esto. Nos estamos encargando, es el tema de hoy, ¿sí?
Correcto.
Jesús está hablando a este tipo de servidores de la ley. Entiendan eso. No digan él sí o solos no, está diciendo que los pastores no. Creemos que hay hombres de Dios, creemos que hay hombres llamados para esta buena obra, creemos en pastores de verdad. Dios bendiga. Yo vengo de una formación de un pastor canadiense, Gordon Gilmore y Michael Holland, que fueron muy, muy buenos en nuestra formación. Dios bendiga a los pastores dispuestos a bendecir su obra, dispuestos a alabar al Señor, dispuestos a amar su iglesia y a bendecir los huérfanos y las viudas.
Correcto.
Pero aquí estamos tomando este tema de los líderes o de los obreros que hacían este tipo de aberraciones.
Los fariseísmos, sí. O los fariseos de nuestra época.
No digo pastor, digo fariseo.
Exacto, pues. Entonces, menos mal que comentamos que esto iba a ser picantoso.
Sí.
Vuelvo y repito, también fomentamos el hecho de que el contexto es importante. El contexto es el capítulo 23 de Mateo. No nos saquen de contexto, por favor, hermanas, hermanos, diciendo, entonces no debemos obedecer a los pastores. ¿Qué dice la palabra? Obedezcan a Cristo, después a sus pastores y apelen al discernimiento espiritual.
Exactamente. Hablando es de los ayes, de ay, es lo que quiere decir el Señor.
Correcto.
De ustedes que hacen las cosas hipócritas, de ustedes farsantes, de ustedes personas que ven a las mujeres solas y las saquean.
Las usan,
las cargan.
Las exprimen,
esa es la palabra.
Ok, versículo 16 del capítulo 23. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es lo más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si juran por la ofrenda que está sobre él, está obligado por ese juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Entonces, desde un principio, el Señor les enseñó desde, si mal no recuerdo, desde el desierto. desde antes del desierto, no tomen el nombre de Dios en vano.
No, no juraréis. Juren.
No juren ni por lo que está arriba en el cielo, ni porque lo está en la tierra, ni por debajo de la tierra. No juren. Uh-huh. Entonces yo creo que una de las características que debe definir al pueblo de al pueblo cristiano es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no.
Así es.
Y que basado en esa firmeza y estabilidad en nuestra palabra sea suficiente como para jurar. Porque generalmente una persona dice, no vale, yo te lo juro es para que creas en mí. ¿Me entiendes? Como una garantía de que lo que yo estoy diciendo es verdad.
No debemos usar eso. Esa terminología no se debe
nada.
Usar.
No.
Usted diga sí y no. Si la gente le quiere creer, bueno. Y si no, I'm sorry. O sea, está bien, no importa nada.
Correcto.
O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Que todo tiene su valor.
Correcto.
Tanto el altar como la ofrenda. Tanto el templo como el oro. Todo, tanto el cielo. Todo tiene valor.
Todo.
Porque todo es de quién.
Del Señor.
Todo es del Señor. Todo, todo, todo. Así que no debemos de jurar por lo que es de Dios. Uh-huh. Es más, en alguna parte de la palabra, no me acuerdo honestamente, dice que no juremos ni por los cabellos de nuestra cabeza, señores.
Correcto.
Porque ni nuestros son. Se caen, no los tenemos.
Correcto.
Entonces, ¿qué quiere decir? No juren. Digan sí y no. Y más nada.
Versículo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad.
Eso es muy, muy triste. Estuve pensando eso y mi corazón se llenó de mucha tristeza. Yo pienso que esta gente a que el Señor se refería eran mercaderes, eran gente que trabajaban con menta, que trabajaban con eneldo, con comino.
Y eso era caro.
Y eso era, mi hermanos, rico. O sea, eran ricos. Pero ¿saben qué? Ellos vendían lo mejor y dejaban las rupias, dejaban las migas, uh-huh. Lo más poquito,
sobrante.
El sobrante, lo poquitico de ahí.
El sipo.
El sipo, como decimos en nuestro país. Es lo que queda cuando tú colas el café. Esto sin valor, pues. Y esto era lo que ellos le daban a Dios como ofrenda. O sea, miseria. Mis señores y mis hermanos, mis amigos, mis simpatizantes del Señor, den al Señor como Él les da a ustedes. El Señor merece lo mejor. El Señor merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, todo nuestro corazón. Y cuando vaya a hacer algo, hágalo excelente. Y cuando le va a dar algo al Señor,
correcto.
Dele excelentemente, porque Él lo merece. No seamos como estos fariseos que dan el puquitín, la rupia.
Pero también dice, por ejemplo, si terminamos de leer el versículo 23, dice, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, la décima parte es dar ofrenda. Y ellos lo ponían como algo sumamente importante. Tienes que dar ofrenda. Y es importante dar ofrenda, claro que sí. Pero
imagínense de las hojitas de la menta. Las hojitas de la menta, el 10%, o sea, era una pizca de lo que estaban dando ellos, porque no querían hacerlo, pues.
Correcto. Versículo 24. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Uh-huh. Es decir, ay, si tienes que, tú tienes que ofrendar, ¿ok? Uh-huh. Vamos a ofrendar, pero explotamos a la viuda.
Ajá.
Cuando es más importante, si a ver, vamos en la parte de la ley de los judíos, encargarse de la viuda y de los huérfanos delante del Señor. Era muchísimo más pesado, más importante eso que dar los diezmos y uh-huh, las ofrendas.
Uh-huh.
Entonces, y esto me hace recordar o me llama la atención, porque si bien yo estoy diciendo, no, aquellos pastores, pero esto es para identificarnos nosotros mismos. Cuidado si es que yo estoy practicando ese tipo de clasismo a lo mejor, o ese tipo de explotación para con hermanos o hermanas, o ese tipo de comportamiento en cuanto a lo exterior es más importante que lo interior. Uh-huh. Ojo con eso.
Yo quiero llamar mucho la atención en el 23, Cris, permiso, que dice aquí, dejáis lo que es grave de la ley. O sea, ustedes dan el diezmo de estas plantitas chiquiticas. Pero yo quiero, o sea, mi están llamados es a hacer misericordia y a la fe. Esa era una de las cosas que el Señor llamaba, a la misericordia. Si somos misericordiosos los unos por los otros, si nos amamos los unos por los otros,
correcto,
vamos a dar lo mejor de nosotros. El voluntariado, señores.
Correcto.
Vuelvo a decir la palabra voluntariado, de correcto, corazón.
Ser voluntario es difícil.
Bueno.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque trabajé en una empresa que era sin fines de lucro y ellos tenían muchos voluntarios, pero demasiados voluntarios.
Sí, señor.
Y tú como latino, porque ellos eran americanos, te preguntarás, bueno, pero ¿será que las pagan? No.
No sé.
Ellos, y ellos estaban, se les indicaba, tienen que estar aquí haciendo voluntariado para un bazar o para un tianguis, como le dicen aquí, a partir de las 7 de la mañana. A las 6:30 empezaban todos a llegar.
Gracias, señor.
Uniformados. Cada quien se traía su comida. Empezaban a distribuirse las tareas del día. Y terminaban a las 3, 4 de la tarde, ancianos, todos eran ancianos. Y todos tenían un compromiso, una entrega, una responsabilidad tan tremenda. Y estoy hablando de personas que no son cristianas. Nosotros deberíamos hacer aún más responsables.
Amén.
Cosa que me impresiona de la iglesia a la que estamos asistiendo.
Sí, sí.
Esta iglesia es demasiado activa, proactiva.
Sí.
Ella está siempre trabajando, ella está siempre haciendo algo. Son muy comprometidos, son muy
Dios
responsables.
Sí, sí.
Así que un aplauso para ese líder, para ese obrero mayor que es el pastor. Impresionante el trabajo. Muy
sí,
bien.
Reconocemos que la gracia, la misericordia tiene que estar en nosotros y hacer lo mejor para aquellos que no tienen.
Correcto.
Colaborar, mis amados. Es muy importante, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero amarás a tu prójimo. Es una ley de Dios.
Correcto.
Es una ley de Dios que Dios nos manda amar al prójimo.
Y con respecto a ese último punto que es bastante duro, cuelan el mosquito pero se tragan el camello, a veces nosotros somos así. A veces nosotros vemos a una hermana que, no sé, tiene el vestido muy corto. Y ay, ay, qué fastidio, ay, ¿por qué esa hermana se trajo el vestido tan corto? Pero yo miento.
Pero es chismosa.
Pero soy chismosa.
Te metes en la vida de los
pero
demás.
Pero soy orgullosa, entonces en una reunión tengo que hablar, porque si no hablo no me quedo quieta y tengo que gritar para que la gente me entienda. Y unas borlas y unas campanas y una cosa y, o sea,
esas son las burlas
cuidado,
de hoy.
Sí, esas son las burlas de hoy. Cuidado, cuidado.
Ay,
okay,
ay, ay.
O decir, yo soy hija de fulano, de mengano, empezar a chapear, como decimos nosotros. Cuidado, porque estamos colando el mosquito y nos estamos tragando, semerendo
sí,
camello,
o sea,
con todo y joroba.
Es, eso es como cuando dijo que uno chismeaba de la vida de otro. El otro tenía una minguita,
ajá,
en el ojo.
Una pajita.
Un pedacito de pancito ahí en el ojo, un arrocito.
¿Yo qué tenía?
Nosotros tenemos una
panadería. La panadería entera. Tú tienes una miga de pan, yo tengo panadería entera para exportar pan dulce y salado.
Perdón. Entonces,
okay,
es muy importante que nosotros siempre nos pongamos, nos revisemos.
Correcto. Siempre.
Es muy importante.
Siempre. Hay un dicho que decimos en Venezuela, que cuando tú acusas a alguien con el dedo, tú apuntas
cuatro
con un dedo.
Cuatro más te están acusando.
Gracias, mamá, por cortarme la inspiración en semerenda enseñanza que yo iba a hacer. Pero bueno, un dedo apunta a la otra persona y cuatro dedos te están apuntando a ti. Entonces, esto siempre la palabra nos va primero a golpear a nosotros. Y luego golpeará a lo mejor muchísimo más suave a la otra persona. Porque es muy fácil juzgar. Ser juez es sabroso. Demasiado sabroso. Bueno, versículo 25 del capítulo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro del vaso y del plato y así quedará limpio también por fuera. O sea, lo que estamos hablando.
Sí, esto lo que quiere decir es que ustedes se visten muy bellos y muy hermosos, pero su corazón está podrido.
Bien podrido.
O sea, ¿qué estamos haciendo? Primero pongamos el corazón delante de Dios. O sea, ¿para qué vamos a limpiarnos los pies cuando tenemos podrida una boca, por ejemplo? ¿Cómo uno se nos puede podrir la boca con groserías, con maldiciones, con malas intenciones, la mente. ¿Cómo tenemos que tener una mente podrida? Bueno, de muchas maneras, envidia, intolerancia, qué sé yo, tantas cosas que el cerebro humano tolera, pero el Señor dice que vayamos a Él, que Él nos limpia. Señor, mira mi mente, vale, mi mente está llena de rabia, de frustración, de tristeza, de dolor, de envidia, me mata la envidia, porque no tengo los ojos verdes y los tengo anaranjados. Señor, yo quiero tener los ojos grises, por ejemplo.
Y algo que comenta, bueno, disculpa, dale, que te interrumpí. Algo que comentas es un testimonio, entre comillas, digo testimonio porque me lo comentaron, fue a mí. Había una iglesia muy, bueno, no muy grande, en crecimiento en cierto estado de Venezuela. Y recuerdo que en la época de la alabanza, todo el mundo, la alabanza y tal. Y había hermanos que comentaban, oye, yo siento como que la alabanza no fluye. Como que la alabanza es medio pesada. Sí, no sé. A mí sí me gustaba la alabanza, yo me sentía bien. O sea, yo siempre me siento bien en la alabanza porque ese es mi medio de comunicación con el Señor. Pero pasado el tiempo, comienzo a trabajar con una de estas personas que estaban en la alabanza. Estoy hablando de mucho tiempo, pasó muchos años. Y de repente él me confiesa, después de que pasó por un proceso bastante duro y tal, que él tenía relaciones con una de las integrantes de la alabanza los sábados en la noche y los domingos se montaba en la...
O sea, él se bañaba, se ponía su mejor ropa, pero se acostaba. O sea, eso es lo que quiere decir el Señor.
Correcto.
¿Qué estamos haciendo? Hipócritas, mentirosos.
Correcto.
Y una cosa, no podemos engañar al Señor.
No.
Todo lo que usted, escúcheme bien, cámara, enfóqueme a la boca. Todo lo que digamos, daremos cuenta.
Correcto.
Todo lo que pensamos, daremos cuenta. Todo lo que hagamos, daremos cuenta. Porque el Señor lo sabe todo. Todo, de todo, en todo. Entonces hay que tener mucha, mucha atención en esto. Vamos a limpiarnos el corazón.
Correcto.
¿Sí? Porque el cuerpo no lo podemos limpiar nosotros. Y orar, que el Señor nos limpie de toda bajeza. No importa lo que hayas hecho, aquí no estamos juzgando a nadie.
Correcto.
Mire lo que dijo mi hija, que la persona que estaba cantando se acostaba. Miren, eso pasa, pero vayamos al Señor.
Correcto.
Que Él es el que nos perdona, que Él es el que nos sana, que Él es el que nos limpia, que Él es el que quiere hacer de ti un vaso brillante por dentro y por fuera también.
Correcto. Y esto lo comento como que no hay un pecado más escandaloso que otro delante del Señor. Es que si no estamos bien con el Señor, los frutos se van a ver.
Exacto.
Nosotros no sabíamos. La feligresía no sabía que estaba pasando esto, pero habían hermanos que a lo mejor tenían un poco más de sensibilidad espiritual y decían, oye, algo está pasando, que no estamos fluyendo en la oración, que no estamos fluyendo en la adoración. Entonces, bueno, pasan esas cosas. Versículo 27. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre.
Uh-huh.
Un naguará. Nada más para que, ¿cómo dicen aquí?
No sé.
A la torre. A la torre.
Ajá. Bueno, eso quiere decir que ellos, el judío, pintaba sus tumbas para hacerlas muy bonitas y muy visibles delante de la gente. Pero de verdad que eso estaba podrido, pues pasaba, o sea, tú, porque eso era muerte.
Correcto. Lo explica el versículo 28. Así pues, ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
Ay, ay, ay.
Ay, chamo, Señor, guárdanos de que sean estas nuestras características.
Uh-huh.
Ay de ustedes, versículo 29, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos, uh-huh, para derramar sangre de los profetas. Y lo estaban haciendo con el Señor.
Exacto.
Él estaba entendiendo trampa acá ratico. O sea, explícame, chico, explícame.
Exactamente.
Ay, no. Y uno es así.
Sí, sí.
Uno es así. Yo me acuerdo que estábamos haciendo una... estudio referente a los israelitas, de cómo se quejaban en el desierto, y uno decía, ay, menos mal que yo no me quejo. ¿Y qué? Me quejo por el calor, me quejo cuando puede ser muchísimo peor así la es. Situación. Sí.
Entonces aquí dice que ellos decían, ay, sí, si nosotros hubiéramos vivido ese tiempo, no hubiéramos hecho eso. Y ellos mismos estaban planeando,
claro,
matar a Jesús.
A Cristo, al
Jesús,
Mesías.
Al mero mero.
O sea, a esa figura de reconciliación entre la humanidad y el Padre que habían profetizado Elías, Jeremías, toditos los del Antiguo Testamento. Estos que se creían más buenos que el mismo Dios. Estos que, ay, vamos a pintarle aquí el sepulcro a Elías, chico.
A Jeremías.
Pobrecito.
Jeremías,
a Jeremías.
Que lo mataron en
a Isaías. Ay, nuestro. Pero iban a matar al que ellos. Oye, esto está tremendo. Está tremendo, tremendo,
sí,
tremendo.
Sí, sí.
Versículo 29. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos e hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, nos habrían sido cómplices. Estoy haciendo un repaso. Versículo 31. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas.
Chale, asesinos.
Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Mierda.
O sea, que son generaciones de asesinos.
Chamo.
En otras palabras.
Chamo.
O sea, ustedes están pensando en asesinarme y todos los descendientes de ustedes son iguales. Asesinos, malvados.
Claro.
Es lo que el Señor le está diciendo.
¿Iban a matar al Mesías? Lo mataron, entre comillas. Pero resucitó. Ajá. Versículo 33. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y sacrificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo.
Me imagino. El discípulo.
Sí, estaba hablando de Pablo.
Está hablando
Pedro,
de Pablo, de Pedro, de todo ese grupo de gente.
Correcto.
Los discípulos lo iban a matar otra vez.
Ah, pero ellos no. Ellos decían que si hubiesen estado en el tiempo de Isaías, Jeremías, jamás ellos iban a participar en tal bajeza.
No, porque ellos eran asesinos.
Más perdidos.
Por eso el Señor dice generaciones de serpientes. O sea, pasado y vinidera, ¿no?
Así, versículo 35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Merequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que se diga, bendito el que viene en el nombre del Señor.
O sea, el Señor les quise decir, ¿hasta cuándo voy a estar detrás de ustedes? Muy a menudo les he hablado. He querido que entren en razón. He querido que ustedes razonen y entiendan que lo que está haciendo está mal. Pero no hay manera. No he podido hacerlo. Pero el templo que ustedes tanto adoran, se va a caer, se va a derrumbar. Y ahí sí es verdad que van a estar al merced de Satanás. O sea, ese templo que tanto adora se va a caer. Y el templo era él. Estaba hablando de él. De él como persona que iba a morir, iba a resucitar. Pero también estaba hablando del templo de Jerusalén, que fue quemado, derrotado y destruido.
Correcto. Y qué triste que él siempre quiera acercarnos a él, que él siempre quiera reconciliarse, que él siempre quiera pegarse a nosotros y nosotros lo matemos. Nosotros seamos lo que los crucifiquemos. Porque es muy fácil. Estaba escuchando ayer un testimonio de un hombre que el Señor lo transformó de ser homosexual a ser un varón de Dios. Y él decía que era fácil para él acusar, culpar a Jesús. Y que bueno, pero ¿por qué soy así? O sea, es tu culpa que yo sea homosexual, es tu culpa que yo sea drogadicto, es tu culpa que yo sea prostituta. Más sin embargo, son nuestras acciones. Y la única persona que puede rescatarnos de eso de manera completa es Jesús.
Así es.
No es psiquiatra, psicólogo, no es que los chakras, no es que vas a practicar meditación, nada puede sacarte del hoyo, de la depresión, de la tristeza, de la drogadicción, de lo que tú, por lo que tú estés pasando, que Cristo. Porque por algo él planteó esa solución de, ¿cuál es la única solución? Dar a mi hijo. Así para reconciliar. La única solución es esa.
Ven a Jesús, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que tú te has juzgado, no importa lo cansado que estés, no importa lo decepcionado.
Si te decepcionó el pastor, si te decepcionó, no pongamos la mira. Es difícil, pero no pongamos la mira.
Vamos a hacer una cosa, amado, ¿sí? Vamos a hacer un acto de perdón.
Amén.
Señor Dios.
Sí, Señor.
Vamos a hablar con el Dios vivo.
Padre.
El mismo Dios que quiere tomarnos como pollitos, sí, y Él, sí, es la gallina gigante. Imaginemos esto, que Él es como la gallina extendiendo sus grandes alas y quieres que tú estés debajo de Él como protección.
Sí, sí.
Señor, yo te pido perdón por todos aquellos personas que hicieron daño a otras, Señor. Yo te pido perdón si alguno de las personas que están oyendo, algún pastor, algún líder, alguna persona le ofendió, Señor.
Uh-huh.
Yo pido que usted pueda, Señor, sanar esta herida, Señor.
Uh-huh.
Padre, pedimos perdón también nosotras aquí en este momento. Si hemos ofendido a alguien,
amén,
si hemos,
sí,
lastimado a alguien,
sí,
pedimos perdón,
sí,
ahorita.
Señor. Sí, Señor.
Ahorita que nos escuchas. Perdona.
Sí, Señor, perdona.
Perdona a esa persona que te hirió.
Sí, Señor.
Perdona, libérate.
Uh-huh.
No lo digo por la persona, lo digo por ti,
uh-huh,
para que quedes libre de eso. Señor, pido perdón por aquellos hombres que han puesto cargas sobre algunas mujeres o sobre niños o sobre o han hecho cosas que no debieron haber hecho.
Uh-huh.
Pido perdón por, sí, aquellas mujeres que han sido usadas, Señor, lastimadas, dolidas, Señor. Pido,
sí,
perdón.
Sí, Señor.
Padre, perdónanos, Señor, y perdona a las personas que están enfrente también,
uh-huh,
que para nosotros cada vez que nos ponemos en este momento, en este lugar,
uh-huh,
oramos y pedimos perdón, Señor, y queremos que tú sanes, que tú seas, Señor, trayendo personas a ti, que te conozcan a ti, porque no predicamos religión,
uh-huh,
predicamos relación.
Amen.
Ven a Cristo y háblale. Él espera que tú le hables. Tengo una amistad con Él. ¿Sabes? Yo en mi cocina tengo un eslogan o un sticker donde dice, oración es el diálogo de dos personas que se aman. El Señor quiere amarte. Ama al Señor. Y demos lo mejor que tengamos para el Señor. Quiero que sepa que les amamos, que los bendecimos y les mandamos un hermosísimo y largo aplauso a aquellos hermanos dispuestos a hacer la obra de corazón, dispuestos a levantar bandera al Señor y decir, somos cristianos y servimos y no necesitamos que nadie nos mire ni nadie nos pague nada. El Señor es maravilloso. Saben, quiero que sepan
que solos no.